Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave.
11 de la mañana con 44 minutos, ya estamos al teléfono con nuestra primera entrevistada. Estábamos hablando junto a Roca Balbuena precisamente de toda esta polémica y estos comentarios que se han ido levantando respecto a precisamente comentarios en China sobre la efectividad que tendría la vacuna generada por Sinovac, ¿no es cierto? Incluso hasta en Argentina estuvieron hablando de eso, ¿no?
Sí, la gente está en Argentina. Un doctor apareció en televisión diciendo que prácticamente Chile ha hecho el loco gestionando tantas vacunas Sinovac y que realmente pareciera que no son efectivas. Eso fue lo que mencionó un doctor en un programa de la tarde del día de ayer, profesora. Y uno no sabe qué pensar y uno se desorienta un poco, ¿eh? Se desorienta
un poco. Por eso hay que recurrir a las personas que realmente saben y a aquellas personas que nos pueden dar su visión especialista, en este caso en el tema de las vacunas, y es por eso que estamos al teléfono con la doctora Vivian Luxinger del Instituto de Ciencias Biomédicas ICBM para saber un poquito más y entender mejor qué pasa con toda esta polémica. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, doctora.
A ver, primero su apreciación respecto a todo esto que se ha ido generando, porque además yo he ido escuchando distintas opiniones, algunas más politizadas, por decirlo de alguna forma, otras que tienen que ver solamente con la crítica, que es algo que se ha vuelto bastante común, digamos, sobre todo a través de las redes, pero también varios científicos que dicen, bueno, este es un camino que se ha ido recorriendo al andar. ¿Es tan así, doctora? ¿Podemos confiar o no?
Sí, es así, o sea, las vacunas, estamos en una situación nueva frente a este virus, pero no es un camino que sea completamente nuevo, o sea, experiencia en vacunas tenemos, en este tipo de vacunas también. Es muy lamentable que se produzca todo este revuelo, porque la verdad es que lo que dicen no es ninguna información nueva, pero todo depende de cómo lo digan y cómo lo interpreten. Y yo creo que eso es lo más importante, o sea, hay que mantener la calma, porque la información respecto a la eficacia de la vacuna en relación a los contagios es del 50, y el último reporte de ayer del 60%, y eso se ha sabido desde siempre, eso no es nuevo, así que no
ha cambiado.
No ha cambiado. De hecho, mejoró un poco con el informe que hizo el Instituto Butantan ayer respecto a la vacuna Sinovac, pero eso es en relación a la eficacia, en relación al contagio, a la infección. Ninguna de las vacunas que se están usando, ninguna de las vacunas aprobadas en ninguna parte del mundo evita la infección en todos los vacunados. Así que en eso se ha generado como un todo un revuelo, pero la verdad es que no es que esta no lo haga y las otras sí, ninguna lo hace. Y eso por el tipo de vacuna, porque tendríamos que tener una vacuna probablemente que se administre por otra vía, por vía nasal, por ejemplo, para que estimule también la respuesta inmune a nivel local de mucosa, que no lo hacen las inyectables.
Ya, y eso entonces en el fondo lo que está generando es esta polémica respecto a si tiene más o menos protección, porque después quedan como las vacunas de primera y segunda categoría, un poco como lo tirábamos algo a la broma con Roca, que es como que la gente que se puso la Pfizer que considera que está mucho mejor que la que se puso la Sinovac.
Claro, una cosa así, pero es una cosa, mira, en este minuto lo importante es vacunarse, yo creo que eso es lo primero, y vacunarse con la Sinovac, yo me vacuné con la Sinovac y estoy feliz, es una vacuna a virus inactivado, por lo tanto, todas tienen ventajas y desventajas, la Sinovac como tiene el virus inactivado, pero completo, inactivado quiere decir que no es capaz de replicarse, es lo que comúnmente llamamos muerto, que en realidad no es real estrictamente, porque es una discusión si los virus son vivos o no, pero en fin, bueno, eso es otro tema. El tema es que no se replica, ¿ok? Pero tiene todo el virus, por lo tanto, tú generas respuesta inmune contra distintos antígenos del virus. Sin embargo, las otras, por ejemplo, la Pfizer, tiene solamente el RNA mensajero de una proteína del virus. Entonces, si tú lo piensas eso, bueno, es más limitada esa. Entonces, claro, todas tienen ventajas y desventajas, pero lo importante es vacunarse, que las vacunas, la Sinovac sirve, es efectiva para disminuir la enfermedad grave, incluso la moderada en un porcentaje altísimo, la enfermedad grave en el 100%, y son los pacientes que fallecen. Así que ese punto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta.
Y lo perdone, doctora, perdone, sí. Roca, perdone, ¿y por qué queda esa sensación de que la Pfizer, la europea, es mejor que la china? A pesar de lo que usted acaba de decir, doctora, porque es tan raro eso, ¿no?
Sí, esto es una apreciación personal, absolutamente. Yo creo que aquí hay temas sociales, políticos y económicos de por medio. Y esta cosa de que lo europeo es mejor que lo asiático.
Alemania versus China.
Claro, pero la verdad es que si tú revisas la de Pfizer, por ejemplo, ha resultado y ha mostrado una muy buena eficacia. Es una muy buena vacuna, eso es indiscutible. Pero no significa que sea absolutamente superior en todos los aspectos a la otra.
O sea, yo le decía a la María Elena Vivian que mi cuñado se vacunó con Pfizer y está insoportable. De verdad se cree la muerte. Es intratable. Y uno se acompleja, uno que si no va, que se comienza como a achicar cada vez más.
Hay un complejo. Puedes decirle ahora que tú te regeneraste respuesta inmune para más antígenos que las que generó él. Eso puedes decir.
¿Y tú sientes que lo que dijo este funcionario chino Gao Fu fue algo descabellado, fue algo no entendido bien, fue sacado de contexto? ¿Cómo viste lo que dijo el funcionario chino?
Yo creo que fue sacado, mal interpretado y sacado de contexto, porque lo que él aclaró después es que él estaba hablando en términos globales, que hay caminos que hay que recorrer, que hay que aprender más de las vacunas y que pueden ser mejoradas, y eso es así. Entonces, yo creo que es lo que dijo en todo caso en las declaraciones posteriores. Además que si uno piensa, es bien extraño que una autoridad china esté diciendo que los productos que ellos están fabricando son malos, pues, o sea, no tiene mucho sentido.
No quiero ni saber lo que le pasó a ese chino, Vivian, después de haber dicho eso. Pero ojalá que esté bien.
Pero hizo declaraciones al día siguiente, así que todavía
no
está.
Claro, sí, con el cuerpo un poquito, caminó de forma rara después cuando se retiró de la conferencia. Oye, Vivian, ¿y tú, si esta vacuna, la Sinovac, es más barata? ¿Ha sido económicamente más viable traer esta gran cantidad de vacunas a Chile?
Es más barata, pero más que nada es la cantidad disponible. O sea, hemos recibido millones y las otras están en tope. Fíjate que en Europa todavía están en tope en la producción de las otras vacunas. Entonces, hemos tenido millones y eso es muy importante. No estamos en un minuto para regodearnos. O sea, lo importante es vacunarse. Y aún así tenemos todavía millones que no se han vacunado. Por lo tanto, es fundamental eso, que podemos disponer de una cantidad enorme.
Pero ¿sabes que la duda que surge desde la ciudadanía es que tal vez ha habido más vacunas porque no hay muchos países que la están pidiendo? Esa sensación queda como que Chile es el que pidió un lote grande, pero otros países no han pedido tanto Sinovac.
Pues Brasil está usando también la Sinovac, otro país grande también.
Sí, claro.
Oye, yo quería hacer una pregunta respecto a esta inmunidad de rebaño, doctora, que uno está tratando de conseguir. Incluso ya, bueno, en Europa se liberó a los ingleses, que estaban felices ahí disfrutando, saliendo después de 4 meses de confinamiento. Se habla de la inmunidad de rebaño, cuándo se podría alcanzar, pero cuando existe este porcentaje de población que no se va a vacunar y que definitivamente no se quiere vacunar, ¿vamos a ser capaces de lograr igual esa inmunidad de rebaño?
Bueno, es un problema. Las personas que no se vacunan es un problema, y es un problema porque hay una responsabilidad propia y poblacional, grupal. Si ellos no se vacunan, no van a contribuir a esto. Entonces, yo espero que sean pocos y que entren en razón y que vean que la vacuna es segura a medida que la gente, que uno se está vacunando, y que realmente sirve. Ha habido ejemplos concretos de que sirve. O sea, en esta infección en los hogares de ancianos donde estaban todos vacunados, se infectaron, pero ninguno tuvo enfermedad grave, ninguno falleció. Es una demostración de que sirve. Entonces, yo espero que se vayan entusiasmando a medida que vayan viendo esto, y que el porcentaje de personas que no quiera vacunarse sea muy bajo, de tal forma que no impacte. Pero si llegas a ser alto, estamos en serios problemas. Y estamos en serios problemas porque esas personas que no se vacunen no solo no se están protegiendo a sí mismas, que por último sería como lo menos importante. El problema es que no están contribuyendo a resolver el problema a nivel comunitario, poblacional, o sea, a nivel nacional y mundial en realidad.
Oye, y Vivian, y tú, si bien este es un proceso que va día a día, ¿cuánto se especula que, cuánto tiempo te protege más o menos la Sinovac?
Mira, ese es un tema que no está absolutamente claro en ninguna de las vacunas, porque eso nos va a decir el tiempo
se
realmente.
Está viendo, claro.
Claro, entonces lo que la respuesta en este momento es de lo que se ha estudiado, de los meses que lleva la vacuna administrada y la respuesta inmune que está, y de los meses que ya han estudiado, la respuesta inmune sigue estando presente y sigue siendo suficiente para proteger de la enfermedad y las enfermedades graves. Pero cuánto dura la respuesta inmune, eso lo va a decir el tiempo, y la verdad es que hay que dejar que pase porque no esto es nuevo, así que lo único que nos va a decir es el tiempo. Pero no es infrecuente que tengamos que revacunarnos, por lo tanto, eso está dentro de las posibilidades y no le tengo inconveniente eso.
Uno se vacuna, o las personas que se vacunan contra la influenza lo hacen todos los años, o sea, eso tampoco es... es algo tan extraño. Doctora, sí. y en ese sentido, preguntarle qué pasa con aquellos casos, no sé si usted tiene conocimiento, estamos conversando con la doctora Vivian Luxinger del Instituto de Ciencias Biomédicas, ICBM, ¿qué pasa con aquellas personas, por ejemplo, mayores que sí se han contagiado y que ahora como que se dice, no, es que se contagiaron con las dos dosis, no, se contagiaron justo en el periodo de los 15 días? ¿Esos suele suceder o uno, porque somos un pueblo chico, vemos quizás con mayor atención estos casos?
No, eso ocurre, y ahí va lo de la eficacia que ha hablado de la vacuna, que es el 50 o el 60% para evitar los contagios. O sea, las personas vacunadas se pueden infectar, sí, insisto, y eso con cualquier vacuna que se utilice, y por eso es que es tan importante no relajarse con las medidas recomendadas del uso de mascarilla, el distanciamiento físico, porque estando vacunado, incluso con las dos dosis, habiendo pasado las dos semanas de la última dosis, uno puede infectarse. Lo importante es que la persona es infectada en general, y eso ha sido la experiencia, lo que hemos visto, y esperamos que el Ministerio pronto dé las cifras para ya saberlo más objetivamente, que las personas que se han infectado y estando vacunadas no desarrollan una enfermedad importante. Y ese es el punto, pero puede infectarse, y eso por eso es tan importante insistir que una cosa es vacunarse y otra cosa es ser quedar absolutamente inmune al virus. Eso no existe, es así con ninguna vacuna, sí. No.
Pero
y la vacuna de influenza pasa lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que estas cosas ahora están como muy muy atentos todos, pero claro, eso pasa lo mismo cuando... Claro, y si tú te vacunas contra influenza no significa que necesariamente no te vayas a infectar. Se utiliza vacuna especialmente para disminuir los casos, hospitalizaciones, los casos graves, y en eso funciona muy bien. Por lo tanto, no significa que no te infectes, pero no vas a estar enfermo como si tuvieras infectado en forma natural sin vacuna.
Pero Vivian, si yo sé que tú te vacunaste con vacuna china, pero si retrocediéramos el tiempo y tienes ante ti una enfermera con una Pfizer y una Sinovac, ¿por cuál optas?
En este momento creo que seguiría optando por la Sinovac.
Sí. Mira, lealtad a toda prueba. Muy lealtad bien. A toda prueba. Vamos con China. Si tú lo dices, estamos con China.
No tengo ningún conflicto, no tengo ningún interés en particular. Lo estoy mirando exclusivamente el punto de respuesta inmune e inmunitaria. A pesar de que la Pfizer, por ejemplo, que ha mostrado buena eficacia y ha mostrado duración de la inmunidad y todo lo demás, o sea, es muy buena vacuna. Pero por el concepto de respuesta inmune más amplia, sobre todo fíjate pensando, y puedo estar muy equivocada, pero sobre todo pensando en las variantes, porque eso. Si tú tienes en una vacuna que tiene, genera respuesta inmune frente a una sola proteína del virus, que es una proteína re importante, pero es una sola, si cambia esa proteína, claro, quedas como sin ninguna respuesta inmune que funcione. En cambio, si tú tienes respuesta inmune contra varias proteínas, varios antígenos distintos, okay, contra la principal y esta sí que cambia, puede que no sea tan efectiva, pero sigues teniendo lo otro que igual te va a ayudar.
Oye, o sea, lo importante es que este clima de desconfianza que se sembró por gracias a Gao Fu, el chino, el funcionario, no tiene lógica. No hay que estar así como escéptico y paranoico con haberse vacunado con la Sinovac.
Otra pregunta, Vivian, que te quería hacer tiene que ver con la segunda vacuna, porque al ser de dos dosis, hemos visto que ha habido mucha gente que ha dejado de ir a ponerse la segunda dosis. Eso es preocupante también, ¿no?
Muy preocupante, porque lo que han demostrado los estudios es que la primera dosis es muy insuficiente. La primera dosis, el porcentaje de inmunidad así óptima es muy, muy bajo. Es absolutamente esencial la segunda dosis. Así es que es como no, la primera dosis casi como no estar vacunado. Así es que un llamado a quienes les toca la segunda dosis, por favor que vayan a colocársela, porque si no, no pierden el trabajo que han hecho.
¿Y una tercera dosis, esencial. Vivian? ¿Y una tercera dosis? ¿Le abres la puerta a la tercera dosis?
Pero no ahora. Yo creo que tenemos millones todavía que tienen que vacunarse, millones que quieren vacunarse y que no han podido porque no les toca. Vamos recién en los 47 años, tenemos que llegar hasta los 18. Así es que yo creo que en este momento se podrá discutir teóricamente, pero en la práctica yo creo que hay que dar prioridad a los que no se han vacunado y faltan muchos por vacunarse. Entonces, en este momento plantear administrar una tercera dosis, a mí me parece, mira, hasta irresponsable, diría yo. Teóricamente que hagan todos los análisis, pero en la práctica hay que terminar de vacunar a todos aquellos que aún no tienen ninguna dosis de vacuna.
Claro, vamos por parte. Oiga, doctora, por último decirle, yo estuve justo comentando con una doctora amiga mía que me decía, casi que empezar a poner el tema de la tercera dosis ahora es un negocio, más allá del efecto que pueda tener sobre la población, efectivamente poniendo hincapié en eso que usted está diciendo, que al final hay que vacunar primero a toda la población con esas dos dosis.
Sí, pero eso te digo, a mí me parece, no sé cuál es el interés, no sé, lo encuentro irresponsable. Ya es una falta de respeto para todos los que faltan, que no se han podido vacunar porque están esperando su turno. Y vamos recién a los 47 años, o sea, ese ritmo, no sé, por los de 18 van a terminar como en diciembre, ¿no? No puede ser.
¿Los niños se vacunan? ¿Los más chicos de 18 no se vacunan?
En este momento no. Con la Pfizer hasta los 16 años, en este momento no, pero ya se empezaron a hacer los estudios en menores de edad y los resultados muy preliminares han sido buenos, pero mientras no se apruebe esa parte, y es porque no se incluyeron en el estudio, esa es la razón por la cual no se les coloca la vacuna, ¿no? No,
claro.
No hay otra razón.
Oye, Vivian, te agradecemos mucho y el mensaje es a no desconfiar, a no ponerse paranoico y también que Pfizer y Sinovac somos todos unidos, que no están los privilegiados y el pueblo anónimo, somos todos tenemos, somos y fuimos inoculados.
Algo de chinos.
Eso es lo importante.
El mensaje es para mi cuñado. Que se vacunen. Vivian. Sí. Y que se cuiden, aún con vacuna, cuidarse, o sea, sí. Usar mascarilla, mantener el distanciamiento físico, evitar las reuniones sociales, las aglomeraciones, es muy importante porque estamos en una situación muy crítica.
Totalmente.
Entonces, muchas gracias a la doctora Vivian Luxinger del Instituto de Ciencias Biomédicas y CBM. ¿Dónde se encuentra más información, doctora, del instituto?
Esto es de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, así que en la página Perfecto. Web de la Universidad de Chile puedes encontrar la información.
De acuerdo. Perfecto. Muchas gracias,
a morir doctora, con Sinovac, Vivian.
Ya, porque.
En el buen sentido.
Chao.
En el buen sentido.
Ay, Rocabal, buena, por Dios.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Y porque siempre es el momento de hacer el cambio, nosotros respiramos y vivimos para eso. Y cuando se trata de equidad de género, Yolanda Pizarro lo sabe mejor que nosotros, directora del Ares Hub. ¿Cómo estás, Yolanda? Bienvenida nuevamente después de tanto tiempo. Se me hace largo 15 días.
Oye, sí, como que está bien porque nos echamos más de menos, ¿no?
Siempre hay que mantener la llama,
hola,
la llama
Rosa,
activa.
¿Cómo están? Buenos días.
¿Cómo estás, Yolanda?
Buenos días.
¿Qué tal, cariño? ¿Cómo estás?
Felicitaciones por tanto reconocimiento, te hemos visto mucho en los medios, estás, pero total.
Sí,
¿A dónde apareciste? Sí, perdona, yo...
Ya, bueno, no sé si lo...
Te da pudor, te da pudor.
Sí, que es lo que nos suele pasar a las mujeres, fíjate que sinceramente es un tema asumirlo.
Ganaste, ¿no? ¿Qué pasó?
Está como con el síndrome de la impostora dando vueltas, no me hablamos alguna vez, o sea, ¿será que me lo merezco? ¿Será que, no sé, uno se cuestiona? Yo me hago cargo de eso, me
¿Pero
cuestiono.
¿Qué pasó? ¿Te recibiste el aplauso de alguien? ¿Ganaste un premio?
Sí, no, a ver, lo que pasa es que... Bueno, primero un reconocimiento que hubo hace como más de 15 o 20 días atrás del WEF, que es el Women Economic Forum, que me hicieron un reconocimiento ahí como suena como grandilocuente, no sé, como mujer ícono, ¿no? Y eso como que lo recibí con mucho cariño y muy feliz, digamos, porque creo que es el reconocimiento a un trabajo de años. De no tantos, pero sí de años de mucha invisibilización, no en lo personal, sino que en los temas de género particularmente. Entonces, bueno, fue muy 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 bonito. Además lo recibí con otras compañeras de ruta, digamos, con las que hemos trabajado. Y algo que realmente me quedé ahí sin conducta fue que las mujeres bacanas, que son esta iniciativa, digamos, de un grupo de mujeres que levantan, claro, que tienen unos, que han sacado unos libros súper interesantes respecto a mujeres que son bacanas según su perspectiva, y bueno, lo destacan también en su página web, y me reconocieron como una mujer bacana, como una activista, y eso me llena de orgullo también, pero siento que no sé, debe ser esto del síndrome de la impostora,
sí,
que hay que
uno
ir
le
trabajando
cuesta.
Con más fuerza.
Por Dios que nos cuesta a nosotros reconocer como los triunfos cuando un hombre, a ver, Roca, tú que eres bueno como para hacer esas imitaciones, llegaría como a la reunión y decir, oye, cacha, que World Economic Forum me acaba de destacar. ¿o no?
Claro, no, tú dices que el ninguneo va para los premios, el ninguneo va al éxito de los otros, bueno, en general...
Pero en general somos como las mujeres las que somos poco dadas a pavonearnos con nuestros propios éxitos. El hombre no tanto, el hombre es más...
Bueno, no, el hombre te tira el recorte de diario en la mesa del directorio.
Al tiro, pues sí.
Buenas,
porque además ustedes han estado históricamente instalados en los espacios de toma de decisión por Roca. O sea,
así es.
Esto no, a ustedes es como natural, ustedes crecen en esa dinámica.
No es que sean malos, es que son así educados, culturalmente hablando.
Claro, y eso es parte de lo que tenemos que construir, pero bueno, igual... solo para cerrar la idea, yo creo que es un tema interesante a discutir,
¿eh? El pudor ante el éxito.
Sí, así
¿por
como
qué?
Pero también de cuestionarse a propósito de toda la historia, digamos, con la que cargamos, es decir, ¿me lo merezco realmente? Y bueno, converso con yo creo que a la nena también le debe pasar, que uno lo conversa con su círculo cálido y dice, bueno, no, sí, pues a ver, dale, sí, te lo merecí. Pero para uno es súper fácil decirle a otra, como te lo decía a una amiga hace poco rato, o sea, no, pero a ver, págame 5 cents y yo te digo por qué tú eres una bacana, ¿cachai, no?
Claro.
Entonces, es como, pero cuando se trata de uno, resulta, uno se lo cuestiona. Pero bueno, tiene que ver con estos procesos de deconstrucción que son tan urgentes y necesarios.
Oye, para la próxima tú tienes que llegar y decir, sí, soy bacana. Y es el primer paso que vas a ir dando en esta asumir y admitir que eres exitosa. Te felicito,
bacana,
Yolanda.
Oye, tan bacana como las chiquillas que están entrando a la cancha ahora a representar a nuestra selección femenina de fútbol.
Sí, 13
minutos, 0-0 aún. Yolanda, tú entras a la cancha mediática y ellas están en la cancha en Turquía jugándose la clasificación a los Juegos Olímpicos. Todo en sintonía.
Sí, pues, y este era un tema que teníamos ahí dando vuelta, pero que está súper pertinente para hoy día y que es como las tremendas brechas de género en la industria del fútbol, ¿ah? Que está dentro de las mayores brechas de género que tenemos a lo largo de la historia, digamos, del desarrollo de nosotras como mujeres en los espacios públicos, ¿ah? Claro. Y yo creo que es súper interesante que le demos una vuelta.
Es?
Además me comentó un pajarito por ahí que el Rock era como seco para los temas de fútbol, que le gustaba
le encanta
mucho
el fútbol.
Ah,
sí.
Muy bien, ya.
Mi primer deporte, y perdona, a base de una educación distinta, es el tenis. Y luego viene el fútbol, pero por supuesto el fútbol es mi pasión también. Y en ese sentido, Yolanda, ¿cómo ves el contexto de la brecha entre la brecha salarial que hay entre futbolistas hombres y mujeres?
Mira, es bien interesante porque esto empieza a aparecer, digamos, en el imaginario colectivo y en el imaginario nuestro, digamos, y de quienes nos están escuchando, cuando las futbolistas, digamos, de nuestra selección empiezan a tener un poco más de presencia, se les empieza a dar un poco más de cobertura desde el punto de vista comunicacional, pero también aparecen ahí las tremendas diferencias que hay en términos salariales. O sea, aunque la industria del fútbol genera más de 500.000 millones de dólares al año, un 49% de las jugadoras de fútbol profesional no reciben un salario, imagínense.
¿Cómo son amateurs?
No,
o sea, no reciben nada, no reciben sueldo.
No, y un 87% va a finalizar su carrera a los 25 años porque además, no solamente con la baja remuneración, sino porque además no tienen sponsors que creen en ella, a diferencia, por supuesto, de nuestras excepciones como la tía Nendler, digamos, que ha logrado...
Claro.
Que ha logrado instalarse y que en algún minuto, no sé si recuerdan ustedes como buenos periodistas, cuando se hizo este cuestionamiento de que, con todo el cariño que le tengo a la Alexis Sánchez, pero la Alexis era bastante más bajo que la tía Nendler y en una publicidad
y la ponían
casi a él un poco más alto que la tía. Entonces son esas cuestiones que tú decías, a ver, ¿de quién estás hablando con este tipo de discriminaciones, no solamente salariales, sino que desde el punto de vista de la violencia simbólica que los medios de comunicación y la publicidad, digamos, instalan, ¿no? Pero bueno, la Tiana ha logrado sin duda mostrarnos que es posible, pero fíjense que, no sé si ustedes saben, que mientras Lionel Messi recibe 130 millones de euros al año, la mejor jugadora de la FIFA recibe 400.000 euros al año. O sea, 325 veces menos que el argentino, que es la Ada Hegerberg. ¿ya? Que es la mejor jugadora según la FIFA.
Oye, incluso yo estaba, cuando supe que ibas a hablar de este tema, vi que hay una estadística de que igual desde hace un año y medio, o sea, dos años más, que habla que el sueldo de Neymar equivale al salario de 1.693 mujeres de distintas ligas de fútbol, el salario anual. O sea, es astronómico el mundo de distancia que hay entre eso, entre estas, los jugadores femenina y masculino.
Sí.
¿A qué lo atribuyes tú intuitivamente, Yolanda? ¿Por qué crees que pasa esto?
Porque, a ver, primero que todo, por Roca, el tema del fútbol en particular es un espacio de encuentro de hombres. A lo largo de la historia, cuando se empieza a jugar fútbol, son los hombres los que empiezan, digamos, en este deporte. Y desde la época en que existe el fútbol, las mujeres estaban nuevamente asignadas en los espacios de lo privado. No estaban en lo público. A lo más jugaban tenis con polleras súper largas.
Sí, claro. Entonces,
y esto se va reproduciendo a lo largo de la historia, y cuando de repente aparece la profesionalización del fútbol de las mujeres y se hace una apuesta por publicitarlo, digamos, además porque los medios de comunicación lo recojan, siguen existiendo estas tremendas diferencias respecto a no solamente a los salarios, sino que a las necesidades básicas. Nena, yo creo que, no sé si lo hemos conversado en privado nosotras, pero es, por ejemplo, hoy día recién acá en Chile, dos de los grandes equipos más destacados, digamos, están teniendo camarines para las jugadoras.
Impresentable.
Entonces, eso es impresentable, ¿me entiendes? Cuando son ellas las que hoy día le están dando también no solamente la alegría al pueblo chileno, digamos, porque son los equipos más populares, sino que además están trabajando desde el punto de vista físico para mejorar sus marcas y su posicionamiento, como está pasando hoy día con las de Camerún, digamos, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, yo creo que eso tiene que ver con esta palabra que puede sonar media alambicada, que es esto de la deconstrucción, pero que es tan sencillo como que nos hagamos cargo de mirar con estos anteojos de género, con esta que es una herramienta en el fondo, de que hoy día las mujeres le están dando tremendas satisfacciones.
Es que ese es el punto, siento yo. O sea, lo que hablábamos un poco antes con la María Elena, si vas a medir rendimiento, claramente piensa que la Universidad de Chile de Fútbol Femenino llegó a semifinal de Copa Libertadores y estuvo ahí de llegar a la final. Ahora el fútbol femenino está ahí y es muy inminente que llegue a los Juegos Olímpicos de Tokio. O sea, claramente si medimos éxito, las mujeres son mucho más exitosas estadísticamente que el fútbol masculino. Entonces, pues sabes que yo la otra vez entrevisté para un medio amigo a la entrenadora de Santiago Morning, que es el equipo femenino más exitoso de los últimos años, Paula Navarro. Y hablamos de este tema y ella me decía que esta no es solo una cadena que está girando en torno al fútbol, sino que también son las empresas. O sea, las mismas empresas, como el mundo del sponsor, no cree.
Que no apuestan.
No cree para nada en la apuesta al fútbol femenino. Entonces es como una cadena eterna de distintos factores que son incrédulos.
Pero no, a ver, disculpa Roca, yo no sé si son incrédulas, no son incrédulos, lo que pasa es que no nos ven, que este es un tema que hemos conversado a lo largo del tiempo también con la nena, los cargos de alta dirección, en el mundo del deporte, en el mundo de la ciencia, o sea, definitivamente no nos ven, y no es de mala leche, no es de mala onda, sino que como esos espacios han estado fundamentalmente asignados para ustedes los hombres, no ven que nosotros tenemos esas capacidades, o sea, piensa que desde su inicio, el fútbol como deporte masculino, que parte en el año 1863, a quienes les gustan las estadísticas, solo 29 años después se realizó el primer partido de mujeres. Sin embargo, durante el periodo del auge del fútbol, las mujeres, durante la Primera Guerra Mundial, fíjense, salieron a trabajar a las fábricas y aprovechaban su tiempo libre en el 1914 para jugar fútbol. Pero la Federación Inglesa, donde parte el fútbol, prohibió el uso de los recintos deportivos para las mujeres en 1921. Y recién en 1971 levantaron esa prohibición. O sea, miren, son
No, y ¿sabes qué? Esto tiene que ser a todo nivel. Tú sabes, mi hija, la heredera simbólica, la heredera espiritual, no hay nada que darle más allá de enseñanzas espirituales en el futuro, ya, pues. Yolanda. Mi hija quiere ser futbolista, ponte tú. Ella tiene 9 años, es seca, de verdad, es seca para el fútbol. Y es de las que ve así, ve un partido.
¿Está entrenando?
Entrena, pero ponte tú para que veáis que esto es toda una serie de cadenas, porque ella entrenó antes de la pandemia, entrenaba los sábados en la mañana, se juntaban un grupo de futbolistas a entrenar niños y niñas, pero ella era la única niña, entonces jugaba con hombres. Y los hombres igual entran con todo, le meten en la pierna, y se empezó como a asustar, porque no tenía la fuerza física para jugar como al mismo nivel de ellos, y ellos venían, corrían fuerte y se empujan y todo. Entonces como que tuvo como digamos un retroceso. Entonces yo le decía, ¿dónde se juega fútbol de mujeres? Me dijeron, llévala a Colo Colo. Fuimos a Colo Colo y también lo mismo, había una mujer, eran dos, y jugó con hombres y era terrible, porque ahí están los futuros Arturo Vidal que se juegan la vida en cada partido, y salió más asustada. Entonces, y después yo dije en el colegio, ¿qué onda? ¿Hay fútbol femenino? No hay ni una chance, no tenemos esa rama.
O sea, imagínate, pensando entonces, que estamos en esta época.
Sí, pues. Entonces ahí quedó, soy su único entrenador, Yolanda, hasta el momento.
Oye, pero además que los educan, además que a esos futuros Arturo Vidales y Alexis Sánchez y Medeles y todo lo demás, los educan desde el punto de vista familiar, digamos, en este entorno cálido en el que se desarrollan los hombres y las mujeres también, pero que se denomina familia dentro de su diversidad, los educan para hacer, ¿cómo le llaman? Que le meten la pata y obviamente, sí. Claro, nosotros no estamos acostumbrados a eso, pero fíjense que solo quisiera plantearles algo como positivo, digamos, ¿ah? Porque creo que también, dada la realidad que estamos viviendo hoy día, tratemos de plantearlo, sí. De cómo hay ciertas situaciones que permiten desmitificar por un lado, pero también avanzar en más mujeres en el mundo del fútbol. La ONU Mujeres ahora en marzo firmó un acuerdo con la Conmebol, ¿ah? Para uh-huh. fortalecer el fútbol femenino en toda la región, ¿ah? No, en el sur-sur, digamos, ¿no? Porque la idea es que las niñas y las mujeres, como tenemos menos oportunidades, se invierte menos en nosotros, se nos capacita menos cuando practicamos un deporte, si llegan a ser atletas profesionales, se encuentran con ese techo de cristal y una tremenda brecha de oportunidades de juego, ¿ya? Entonces, lo que nosotros, lo que pasa es que ya lo tengo como tan incorporado, sí. de que con la nena estamos aquí en esta lucha total. Permanente. Y este acuerdo de la ONU Mujeres con Conmebol establece acciones para la promoción de la igualdad de género en las actividades relacionadas con el fútbol.
Ah, mira.
Que lidere esta Conmebol, ¿no? Y para generar alianzas estratégicas. ¿Diga?
Sí, termina. Lo que pasa es que al tiro empecé a imaginar un mundo mucho más limpio que lo que hemos conocido en las federaciones de fútbol masculino, porque por Dios que hay además mafias y tranzas por debajo y pagos ocultos, y vemos lo que está pasando hoy día con acciones de con malas prácticas en general. No quiero decir que se pueda vetar una práctica en sí, pero mucha mala práctica liderada también por hombres, lamentablemente. Y quiero complementarlo con un comentario que hace Sergio, que es nuestro productor, donde habla de la preparación que tiene la mujer en relación a los hombres. O sea, si uno ve, por ejemplo, nuestras propias jugadoras, en general han tenido que estudiar una carrera universitaria por si no pueden mantenerse del deporte, pero eso también habla muy bien de ellas a la hora, por ejemplo, de generar estos nuevos grupos de liderazgo.
Exacto. Oye, fíjate que a mí me resulta súper atractivo, digamos, este acuerdo. Y leyendo para estar preparado hoy día, el señor Alejandro Domínguez, que es el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, dice textual, comillas, el fútbol no tiene género y el fútbol femenino no tiene techo. Estamos comprometidos en la Conmebol en promover el fútbol en Sudamérica respetando los derechos humanos. ¿Ah? Ahora, un juego limpio, ¿ah? Plantea. Ahora, recogiendo lo que tú estás diciendo, Nena, porque en realidad las mujeres en eso tenemos mejores prácticas, porque además como no hemos sido parte de todo este cambulloneo del desarrollo del fútbol y por y por historia, digamos, nosotros tenemos mejores prácticas, y eso ha quedado demostrado, digamos, en temas de nuestra participación en los cargos de alta dirección en las empresas, cómo eso contribuye a las mejores relaciones. Pues hay una serie de factores que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestra historia, digamos, en el mundo público, que nos permite, digamos, ser validadas en ese contexto. Entonces yo creo que, sin duda, hoy día, y considerando la realidad que estamos viviendo, las chicas que están jugando, no sé, Roca, ¿seguimos 0-0?
Seguimos 0-0, 27 minutos prácticamente, y 0-0 Chile clasificando a Tokio.
Ahora lo que yo quiero invitarle es a que le hagamos seguimiento a este tema, y que a lo mejor aquí, ponte tú, a mitad de año volvamos a ver cómo va esto de este acuerdo ONU Mujeres Conmebol, si efectivamente ha habido un leve aporte de brechas en términos salariales, en términos de implementación de la infraestructura básica que necesitan las mujeres para poder entrenar, y un poco lo que le está pasando también, hacerle seguimiento, Roca, a lo que pasa particularmente con tu hijo, donde tú te conviertes en
su DT. Yo ya le estaba diciendo que se dedicara al tenis, que ahí la brecha un poquito menor.
Pero es terrible.
¿Sabes qué? O sea, bueno, págame 5 cents y te puedo hacer un consejo respecto a eso, pero solo públicamente decirte que no. Yo creo que al revés, Roca, hay que incentivarla y hay que buscar los espacios, porque por lo menos en términos de discurso, otro gran equipo que no sé si lo puedo mencionar, que la Universidad de Chile tiene un programa de trabajo con mujeres futbolistas. Entonces a lo mejor hay que mirar por ahí, o a lo mejor con la misma entrenadora con la que tú conversaste, ver de qué manera puede coayudar,
digamos, a que... Pero ahí lo triste, trabajando. Yolanda, es que las mismas futbolistas niñas, digamos, se comienzan a desencantar porque ven que les cuesta encajar, ¿sí? Entonces ellas mismas comienzan a sentir una desilusión. Y esa es la parte más triste, porque uno la estimula.
Y eso que todavía no es adolescente.
Sí, pum.
Oye, porque ahí también hay que ponerle una perspectiva de género al proceso de entrenamiento, por Roca. Si no es lo mismo entrenar mujeres que entrenar hombres. No, y eso tiene que ver con la preparación del profesor o profesora que los va a entrenar. O sea,
hay muy pocos, no están, es el problema, sí.
Sí,
solo el Thiago Moni está trabajando
eso. Eso lo hemos hablado hasta el cansancio, lo hemos hablado con la Yolanda, por ejemplo, con respecto a las fuerzas policiales. O sea, cuando una mujer va a hacer una denuncia de maltrato o algo, tampoco hay preparación ahí. Así que imagínate que hay preparación en los entrenadores.
Sí, claro.
Oye, entonces yo creo que tenemos ahí un reto importante, pensando en tu hija y en todas tus compañeras, ¿cachai? O sea, desde que no pierdan ese interés.
Oye, no es por nada, Yolanda, pero de verdad es seca. O sea, no lo digo yo, me lo dijo el profesor, el entrenador, y me dijo, es seca, ¿qué hacemos? Es seca. Bueno, es que hay que invertir acá, hermano.
Yo creo que hay que seguir tocando puertas, Roca. O sea, tú además que tienes un rol desde tu ser hombre público, de develar este tipo de situaciones, de aquellos que nos están escuchando hoy día, la nena, yo y todos los que tenemos posibilidades de poder alzar un poquito la voz, alzar la voz para no minimizarlo en relación a estos temas, porque creo que no podemos perder futuras Tiane Hendler, como en el caso de tu hija, y otras muchas más niñas que están pendientes hoy día su posibilidad de entrenamiento.
Pero que tú te ríes, Roca, pero
no, me yo río, que tú haría un nerviosa,
reportaje evidencial en el The Clinic para que esto fuera sabido, porque realmente el colmo lo que le está pasando. Sí. Oye, le queremos agradecer a la Yolanda Pizarro, directora de Equidad de Género, Lares Hub, donde la gente encuentra más información del Lares Hub, Yoli, para que lo pase de inmediato.
Muchas gracias. Bueno, en www.consultoralareshub.cl les invito a que nos visiten y que vean, digamos, lo que nosotros estamos haciendo y cómo estamos tratando de contribuir en los espacios educativos también a romper con estos sesgos y estereotipos, y hoy día en temas del fútbol como son tan importantes, y cómo acortamos esas brechas. Así que muchas gracias por preguntar, nena. Y bueno, nos vemos en 15 días más.
¿Me puedes dar un pálpito del resultado? ¿Cómo termina Chile-Camerún, Yolanda?
¿Cuál es mi apuesta? Hace en términos súper reales, 1-0 gana Chile, pero con harto esfuerzo, porque las camerunesas son pero gigantes y atómicas.
Son enormes.
Chile es una potencia que está creciendo, pero muy bien.
Justo, pero además con unas cabras comprometidas a morir. Así que yo apuesto por un 1-0, a ver si lo conversamos en otro momento.
Muchísimas gracias, Yolanda.
Un beso grande, cuídate
grande,
mucho.
Nena. Un abrazo grande, que estén muy bien.
Muchas gracias. Igual a ti.
Chao.
12:40, antes de ir con nuestro siguiente entrevistado, algunos comentarios que me gustaría hacerte sobre el día en un minuto, que no los hice antes porque estábamos como en tono vacuna, Roca Balbuena. Esa imagen de la subsecretaria Daza como muriendo de cansancio, no sé si has visto como un meme, un WhatsApp que apareció, ¿sale de esa cosa del Mega o no? Ese programa
de programa Mi Barrio.
¿Sí?
Ah, ahí sí que no sabría. No tuve.
No,
yo solo sé que una imitas, o sea, una parodia a un grupo de pop coreano y que.
Claro.
Y que, ¿cómo se llama? Y que imitaron al doctor Ugarte.
Ah. Sale en el programa Mi Barrio, sí, porque está circulando ahora una, gracias Telín, porque está circulando una cosa de la Paula Daza que igual es chistoso, porque la pobre está agotada, así es como un personaje que está pero agotado, cansado, tratando de dar cifras, y como que le dicen, no, pues si no tiene que dar eso, tiene que dar otra, y la pobre, yo no sé cómo ha resistido tanto tiempo, pero eso era un comentario que quería hacer, y lo otro que estuve haciendo una indagación express y rápida sobre esta fiesta en Miami de Camila Gallardo.
¿Qué pasó?
Que no es primera vez que la comentamos
bailando.
En...
Sí, po.
No es primera vez que la comentamos acá en el programa, ya habíamos comentado de su fiesta. Es una fiesta, me da la sensación de que está organizada por una marca argentina,
¿ya?
En Miami. Ella siempre anda con una niñita que es otra bien famosa, que es, ¿cómo se llama? El Telín debe saber. Una amiga argentina que tiene, que es como una bien, bien famosa en Argentina, y andaban juntas. Pero lo que más me llama la atención de esta fiesta, aparte que tengo varios amigos que siguen la cuenta de Instagram y los acabo de pillar, es que... dice, la fiesta más linda del mundo, mucho besito en la boca.
¿Cómo, en qué
hitazo
sentido?
Tras hitazo, Brech Miami.
Como
y aparece toda esta gente, sin distanciamiento social, eso, si en la descripción de la fiesta te dice mucho besito en la boca, tú te imaginarás cuál es el tipo de distanciamiento que hay en la fiesta. Dos, mucho pelo teñido, mucho tatuaje, bastante cerca de la marginalidad del vestuario y están ahí, o sea, te digo, estaban bailando a besitos hace 16 horas atrás. Estamos en plena pandemia, no entiendo muy bien.
Oye, yo leí a alguien que decía, tal vez no nos hemos enterado que el pelo largo de la Camila Gallardo es una protección contra el coronavirus. Han salido distintos mensajes y muchos especulan con qué excusa puede salir Camila Gallardo en esta circunstancia.
Porque... Yo ahí tengo algo que decir respecto a un concepto que vengo trabajando hace rato y que todavía no lo convierto en movimiento, pero que podríamos aprovechar esta ocasión. Yo creo que redes como Instagram o lo que haya hecho público esto, está bien, sirven para fiscalizar, pero yo creo que también debiera existir un código de ética respecto a lo que se puede publicar frente a una pandemia como la que estamos viviendo. O sea, como hay una empresa de vodka que sigue haciendo fiestas en Miami y que sigue publicando como si fuera un universo paralelo. No hay ni una sanción para eso, pero sí hay sanciones para mujeres que publican, no sé, sus pechos amamantando. ¿Pero no hay sanción para esto? Es rara la ética.
No,
¿dónde se mide el valor de la responsabilidad social?
Sí, que de repente uno se pone medio así como a enjuiciar todo súper enfáticamente, pero... Yo creo que todo tiene... Primero hay que escuchar la versión de ella y
se... No, yo no lo digo por ella. Ella participó en la fiesta, yo lo digo porque si tú miras
los que
esa
publican
cuenta
los de, la...
de Instagram, sí, claro. Es como si no existiera la pandemia, no existe. Entonces, ¿cuáles son las leyes o cuáles son las normas de convivencia mínima que nosotros tenemos que ajustar un poco para que este tipo de cosas no sigan pasando? Porque, claro, lo que dices tú del enjuiciamiento es una cosa, pero habían cuatro niñas en una fiesta, ya se las llevaron a todas presas. Después una mamá que dice que tenía a sus hijos escuchando música en el balcón, también se los llevaron presos. Chuta, pero una marca argentina de vodka está haciendo una fiesta en plena pandemia en Miami, con autorización, me imagino, de las autoridades, pero además lo publica en redes sociales profusamente.
Sí, claro.
Es raro, ¿eh? El criterio.
Oye, no, ese tema va a estar vigente porque me imagino que ella va a salir a decir algo, se va a producir un ping-pong bastante...
Y le vamos a echar la culpa a los teléfonos celulares, porque eso pasa porque hay tanto teléfono celular, ¿viste?
Yo ya se lo he dicho a Telín varias veces, que vuelva la libreta en el bolsillo trasero.
Exacto, con un lápiz. No, le vamos a echar la culpa a los celulares por ningún motivo. Al contrario, de lo que vamos a hablar ahora es que efectivamente los celulares han aumentado su venta en pandemia porque, lo decíamos al comienzo del programa, en general también hubo que equiparse mucho con los gadgets tecnológicos para poder cumplir, no solo con el teletrabajo, con poder estar ahí de un lado para otro, sino que también, por ejemplo, nuestros hijos con el estudio. Y le queremos preguntar más detalles al gerente de negocios voces de OpenSmart.cl, Marcelo Ponce, que está con nosotros al teléfono. ¿Cómo estás, Marcelo? Primero cuéntanos qué es OpenSmart.cl.
Hola, ¿cómo estás, María Elena? Hola, Roca.
¿Cómo estás, Marcelo?
Un gusto estar con ustedes en este minuto. Sí, bueno, OpenSmart es un emprendimiento que finalmente es una tienda online de especializada en venta de celulares. Y nos enfocamos principalmente en celulares que no necesariamente se encuentran en el mercado habitualmente. Entonces nos hemos concentrado, por ejemplo, en reacondicionados, muy marcados en el mundo de los iPhone, y por otro lado en equipos nuevos, pero que son en general de 200.000 pesos hacia abajo, de 100.000 pesos hacia abajo, de manera que escogemos muy buenos equipos que estén a muy buen precio y eso le permita también a nuestros clientes acceder a lo que necesitan hoy día para vivir esta vida nueva en pandemia.
Excelente. Y en ese sentido, Marcelo,
perdón, sí.
Ustedes han abaratado los costos, pero para teléfonos que reacondicionan, ¿son teléfonos seminuevos?
Sí, hay como varias categorías. Una de las cosas que nos motivó, la verdad que ya muchos años, yo en lo particular llevo 25 años en el mundo de las telecomunicaciones, Hugo y Alejandro, mis socios, también han estado trabajando en este mundo de las telecomunicaciones.
¿Trabajaban en una empresa de telecomunicaciones? O sea, ¿trabajaba en la grande empresa?
Sí, yo trabajé casi 17 años en Telefónica, fui gerente, después trabajé en los operadores logísticos que tenían detrás del Grupo Claro, a lo que hoy día es WOM, y después me fui a emprendimientos donde empezamos a hablar de los equipos Open Box, de los equipos seminuevos, de reciclar, partimos con máquinas vendiendo en el metro, celulares de 200.000 pesos, cosa que en general tratamos de innovar en aspectos que sentíamos que generaban valor a nuestros clientes. Y después de un tiempo claramente vimos que ya era necesario como poder emprender, el poder tomar el control de lo que queríamos hacer para hacerlo en la velocidad necesaria. Lo que comentaban recién de lo que estaba pasando en Miami, de lo que pasa en Turquía, en un partido de la selección, al final estamos todos tan conectados y tan globales. O sea, sale un sketch en un programa de televisión chileno de New York Times, que está hablando, ahora está hablando, y todos los fans de BTS quieren lucharlo. Esa capacidad de estar conectado hoy día pasan por una gran herramienta que es el celular. Pero así como nos dimos cuenta durante la pandemia que seguíamos conectados a pesar de estar dentro de nuestras casas, donde empezamos a usar videollamadas que existen hace más de 10 años. Pues partió con el FaceTime y era como súper reducido, pero hoy día ya el hacer una videollamada con tu abuelo, con tu papá, es un tema totalmente normal ya. Sí. Nos dimos cuenta que, por un lado, las redes, tanto de internet de casa como de las móviles, no les daba como el cuero en algún minuto para poder sustentar todas estas necesidades. Y pasó lo mismo con los celulares. Yo tenía el celular para jugar, para llamar, y de repente me di cuenta que tenía que teletrabajar, tenía que teleestudiar, tenía que ahora, en vez de ir al cine, ver la película full en mi celular. Entonces las necesidades cambiaron. Y eso es lo que hoy día buscamos nosotros. Nosotros estamos enfocados en, por un lado, formalizar este mercado de teléfonos con uso previo, porque en general hay muchas malas experiencias en los clientes y eso hace que finalmente no puedan solucionar, porque no acceden al equipo que quieren porque su costo es muy alto y tienen desconfianza de poder optar por soluciones que tienen uso previo. Entonces estamos dando acá una oferta que ofrece, por un lado, toda la seguridad de que estás comprando a una empresa formal, que existe, que te da boleta, que sobre lo que te va a vender da una garantía real, que además aconsejamos, tratamos de tener mucha presencia tanto en las redes sociales como en los medios para que nos conozcan y poder también dar tips de cómo hacer un buen uso del celular, cómo comprar bien.
Eso te llevamos
y no caer en
A consultar, Marcelo, ¿cada cuánto hay que cambiar el celular? Porque yo le decía a la María Elena que yo tengo una relación casi como afectiva con el celular, que pasa a ser como una especie como de amuleto y como un amigo. De verdad es como un amigo. Entonces, no lo cambio. No tengo la frecuencia de cambiarlo. No pienso en cambiarlo. ¿A ti, por ejemplo, te impacta alguien que está, tú te enfrentas, conoces a alguien y lo ves con un celular viejo, te sorprende, te impacta? ¿Te da como nervio?
Te da pena.
O claro, o escuchas un piano de fondo y le pones una
música matinal.
Pero se da.
¿Pero te pasa eso? Que cuando te enfrentas a alguien con un celular muy viejo, ¿cómo te enfrentas a alguien con un celular muy antiguo?
Bueno, son unos desafíos que nos hemos puesto como OpenSmart, poder hacer una venta muy consultiva, muy cercana al cliente, a pesar de ser online. No somos presenciales, pero estamos muy cerca del cliente, tanto antes de la compra de un equipo, durante la compra y después. porque nos interesa además, independiente que estemos vendiendo productos, nuestra oferta más bien es de servicio, de acompañar al cliente y ayudarlo en general en su día con su servicio. Y lo primero que le recomendamos siempre es, más allá de que quiero el que tiene la pantalla más grande, que tiene más cámara, el top de línea, es qué necesita. Y hoy día el que necesita cambió fundamentalmente durante esta pandemia. O sea, yo antes necesitaba hablar por teléfono, jugar, ahora no, necesito teletrabajar, hacer videoconferencias, necesito hacer, estudiar a distancia, sea escolar, universitario, hacer reuniones con mucha gente. Entonces, lo primero que hay que hacer es aclarar necesidades. Y hay necesidades tales que no necesitan cambiar el celular. Y en tu caso, Roca, tal vez efectivamente, para el uso que tú le das, que es el teléfono más bien tradicional, los celulares, si uno los cuida bien, pueden durar muchos años. Y es la base de por qué se pueden también vender equipos que ya tuvieron un uso previo.
Oye, ahí das con un tema que a mí me interesa mucho y que tiene que ver con esta denominada obsolescencia programada, ¿no? Que muchas veces y ya han sido condenados hasta con el pago de indemnización acá a público chileno la marca iPhone, precisamente por la renovación o lo que se pudo probar respecto a la obsolescencia programada que se generaba en sus equipos cuando uno renovaba los software para poder seguir funcionando con ellos, ¿no es cierto? Porque hoy día ya el celular es el computador que tenemos en el bolsillo. Y ahí ustedes en el fondo están ayudando a evitar un poco de esta obsolescencia programada que por lo demás aparece hace no tantos años porque nuestros padres sí tenían objetos que les duraban toda una vida.
Así es. De hecho, de alguna forma, yo creo que el tema de obsolescencia programada también quedó algo obsoleto.
Ya.
De hecho, Apple de alguna forma tuvo que admitir algo, no lo ha dicho tan formalmente, pero sí que trató de hacer ahí algún truquito para que las actualizaciones de software hicieran que los equipos más antiguos quedaran más pesados y por lo tanto uno dijera, oh, tengo que cambiarlo.
Claro.
Pero finalmente Apple hace mucho tiempo decidió que más que masificar sus productos y sacar iPhone baratos nuevos, se iba a concentrar en su ecosistema de Apple Lovers, que son los que tienen todo el ecosistema de iPad, MacBook, Watches, todo lo que son sus productos para toda su familia, que son muchos millones de pesos, y en que en general es algo que acceden muy pocos, y el resto aspira a tener. Apple, como buena manzana de Edén, es un objeto de deseo. Todos han querido tener uno, y si lo tienen, hoy día quieren actualizarlo. Y en general hoy día, si uno ve la cartera de oferta nueva de productos iPhone, estábamos hablando de 800 mil pesos, un millón y medio, ya no es para la mayoría de los chilenos. Pero sí, el mercado ha permitido que coexistamos los que vendemos equipos con uso previo, ya sean reacondicionados, semi-nuevos, open box, con este mundo de los nuevos, y por lo tanto hoy día tenemos acceso a piezas y partes de buena calidad, buen costo, con buenos performance, buenos técnicos y buena oferta. Los mismos clientes de Apple ya saben que pueden dejar su equipo en un Apple Premium Reseller, una tienda especializada donde van a descontarle del valor del nuevo y por lo tanto lo cuidan más. Entonces, los equipos llegan funcionales, llegan usables, muchas veces se recondicionan para efecto de asegurar la mejor experiencia con el cliente. Nosotros buscamos siempre que el cliente que va a comprar un equipo recondicionado tenga una experiencia muy, muy parecida a la de un equipo nuevo.
Oye, Marcelo,
que la pantalla luzca igual, que toda la experiencia con el equipo sea muy similar, para que viva la experiencia de ese proveedor. Y eso hace que en general se cambie la batería, si es que está muy baja, o si hay un tema, por ejemplo, que la pantalla tiene mucho uso, hoy día incluso pueden reparar, no es necesario cambiar la pantalla completa, sino que se cambia solo el cristal que lleva arriba, y se pone uno nuevo, alternativo, de buena calidad, y el equipo queda con su pantalla original, que es la que está, digamos, dentro del equipo, y por fuera se ve impecable.
Oye,
un pequeño ajuste para hacer la experiencia más full.
Yo sé que es tu negocio y por supuesto te ha ido perfecto, te ha ido estupendo por lo que estaba viendo en tus cifras, pero ¿tú notas que se puede producir un efecto patológico en el ser humano con este apego al celular? Como que de repente, creo que en Japón tiene un nombre, es como una enfermedad de gente que no puede desligarse del celular en ningún momento, ni siquiera en la ducha. ¿Tú notas que debe haber como pausas durante el día? ¿Aconsejas de repente distanciarse en algunos momentos de la pantalla? ¿Cómo ves eso de esta como cercanía obsesiva con el celular, con la pantalla?
Efectivamente, el celular es un dispositivo absolutamente
adictivo.
Adictivo, que además ha depredado casi todo dispositivo. O sea, hay días que necesito una linterna, voy a encender la linterna del celular.
Sí,
no hay
lugar
de linterna.
La cámara,
el de viña, se prenden las
antorchas.
Los celulares, se prenden las antorchas. Pero yo creo que hoy día, más que nunca, el hecho de esta pandemia que nos tiene encerrado y que nos ha hecho depender aún más de esta herramienta, nos ha hecho también prescindir un poco del celular y nos vamos más hacia lo que nos da el celular, que es la conectividad con las personas que trabajamos, con personas que nos educan, con nuestras familias. Hoy día está el cumpleaños.
Sí, claro.
Los cumpleaños por Zoom, pero además participa gente que está en Arica, que está en Chillán, que está fuera del país. Ha creado como otro tipo de... Ya no es tanto la dependencia al celular. Y sin ninguna duda, cuando termine la pandemia, vamos a volver a valorar muchísimo el abrazo, la presencialidad, tomarse el café. Por lo tanto, yo creo que eso va a autorregular el uso del celular. Y de hecho, cuando vienen estas redes 5G y todo, lo que va a hacer de alguna forma es que ya la comunicación es entre máquinas. Ya nosotros pasamos a usar los servicios y no vamos a ver ni siquiera cuándo estamos interactuando con un celular, porque va a haber uno dentro del televisor, otro dentro del auto, otro dentro del refrigerador. Y vamos a tener el nuestro, que va a ser como gran control remoto.
Oye, yo me quedé en el Messenger, ¿eh? Todavía creo que el Messenger debe
ser
volver.
Estaba viendo aquí la página Open Smart y aparecen distintos productos: el reacondicionado, el seminuevo, el nuevo, el reacondicionado Prime, el usado reacondicionado. O sea, tienen varias categorías, por lo tanto, por eso los precios son tan variados, Marcelo. ¿Dónde la gente puede comprar, encontrar más información? Porque tú decías que esto es casi con un acompañamiento, así que interesante que nos cuentes eso también.
Sí, uno, queremos sincerar el tema de que recondicionados de diferentes tipos, que esté impecable y que tenga altas señales de uso. Entonces, y eso también tiene valores diferentes. Uh-huh. O sea, que alguien no compre un equipo y le llegue después, abre su cajita y, recepción, no es lo que esperaba. Acá transparentamos eso. Todos tienen garantía. Ya casi todos nuestros equipos tienen 12 meses de garantía y cuando hay, tú tienes menos tal vez recursos, pero quieres tener, por ejemplo, un iPhone rojo, que es súper seductor, o uno con más capacidad, puede optar por el usado recondicionado, que es más barato. Y ahí se va jugando en función de lo que tú puedas necesitar. Nosotros, bueno, tenemos nuestra página online, somos una tienda online hoy día.
Mira, en Instagram, ahí volviste.
Todo medio de contacto hoy día nos sirve para interactuar con los clientes. Tenemos soluciones, como les digo, teléfonos de 50,000 pesos que hoy día te permiten hacer teleeducación. Equipos en el rango de 100 a 200 que realmente son equipos casi con características de gama alta que hemos buscado muy especialmente para que nuestros clientes puedan estar viviendo estos momentos, digamos, de soporte importante de esta tecnología para poder hacer todo lo que hoy día cotidianamente tienen que hacer, desde lo formal, de laboral o estudiantil, hasta entretenerse y comunicarse con los suyos.
Perfecto.
Oye, te digo,
le queremos
bien
agradecer por esta entrevista a Marcelo Ponce, gerente de negocios de opensmart.cl. Ahí entonces encontramos toda la información y gracias por compartir con nosotros toda esta conversación.
Muchas gracias, fue muy grato esta conversación.
Oye, felicitaciones, porque ha tenido un crecimiento de un 300%, así que pasa a ser otro de los amigos nuestros. Todos los que crecen sobre el 200% son amigos nuestros, Marcelo, así que te mandamos un abrazo y muchas gracias.
Honrado gracias. Por este rol. Muchas gracias.
Chao. Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.